7 minutos pasan de las 11 de la mañana. El próximo jueves 7 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, el Ministerio de Educación y Cultura llevará a cabo la segunda edición de Museos en la Noche. En esta oportunidad, con una convocatoria abierta a todos los museos, salas y espacios abiertos de carácter artístico-cultural de todo el país que quieran participar del proyecto. El principal objetivo de este evento será promover e incentivar la accesibilidad, la concurrencia y el disfrute del acervo de los museos en un horario que no es habitual. De igual manera, se buscará la renovación y la formación de nuevos públicos, proponiendo una oferta de espectáculos de calidad como elemento de seducción. Por la próxima media hora, los invitamos a comenzar a recorrer esta nueva edición de Museos en la Noche. Nos acompañan Luis Mardones, director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y Silvia Listur, directora ejecutiva del Museo Gurbich. A ambos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la mesa de En Perspectiva.
Buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Luis, arrancamos contigo. ¿Qué expectativas hay para esta segunda edición? La primera siempre es compleja, ¿no? ¿Verdad? Porque es la primera. Sí. Y está buena porque en la primera se permiten un montón de cosas que uno toma buenos apuntes y dice, bien, para la segunda todo esto lo mejoro. Sí. Y además, digo, pues no solamente mejorar aquello que no te dio la vez pasada, sino cuántas cosas más sumás.
No, claro, nosotros al culminar la primera edición de Museos en la Noche en el año 2005, tuvimos claramente la percepción de que el Uruguay había iniciado una nueva tradición. Es decir, que esta era una iniciativa, una actividad que había llegado para quedarse, ¿verdad? Usamos ya en aquel entonces el símil del Día del Patrimonio. Ese tipo de actividades o iniciativas culturales que nos gustan mucho a los uruguayos y que apenas se desata la convocatoria, los uruguayos, digamos, se abalanzan a descubrir instituciones culturales, hitos o espacios del patrimonio, digamos, que les pertenecen, pero que históricamente han tenido una mala relación con la ciudadanía, ¿verdad? La relación ciudadanía-museos es una relación deficitaria en el Uruguay, no es así en otras partes del mundo, no es así en otros países. Sin embargo, iniciativas de estas características como Museos en la Noche ayudan en mucho, digamos, a incrementar la relación que los ciudadanos tienen con esa institución cultural tan importante como son los museos.
A ver, bueno, Silvia.
Nosotros la mano.
Como la escuela. Nosotros que estamos en la ciudad vieja, frente a la Plaza Matriz, tenemos un reclamo permanente por parte del público por lo acotado del horario. Sin embargo, la ciudad vieja, después de las 6 de la tarde hasta altas horas de la noche, es un lugar que está quieto, o sea que para mí normalmente no tiene sentido abrir el museo. Entonces la oportunidad de que ese horario me permita cumplir con todas aquellas personas que lo están reclamando me parece una iniciativa fantástica.
Yo le contaba a Gonzalo antes de que ingresáramos a la entrevista que el año pasado en la edición de la noche ingresando al Museo Gurbich me pasó algo muy curioso y creo que lo contamos al otro día. Un señor parado frente al cuadro, el museo absolutamente copado por la gente, tocando el cuadro. Uno de los cuadros que estaban allí. Un señor que con su dedo tocaba el cuadro. Entonces, más de uno, yo incluido, le dijimos, señor, ¿qué está haciendo? Tocando el cuadro. Y me quedé con esa imagen. Por supuesto que todos le dijeron, bueno, no, el cuadro no se toca, etcétera, etcétera. Pero me quedé con esa imagen, esa sensación de que el hombre estaba descubriendo algo con su dedo y con su percepción.
Lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que, por supuesto, las obras de arte no deben tocarse, salvo que estén expresamente planteada la situación. Sin embargo, lo que sucede es que ese no es el público habitual, claro, del museo. Claro. Entonces, nosotros tenemos ahí una oportunidad de enseñar o de decir que las obras no se tocan, pero bienvenido el que tiene un interés de aproximarse tanto que hasta es capaz de tocarlo. Ya creo que el próximo año o este año no lo hará.
Se aprendido. Pero allí no. Se veían, por ejemplo, muchos niños, sí, muchas familias.
Mucha gente joven, mucha gente joven. Yo destacaría de la edición anterior la presencia multitudinaria de gente joven, ¿verdad? Que es un público
que no es el habitual.
No es el habitual, y mucho menos en forma masiva, ¿verdad? Digamos, y esa noche, bueno, se abalanzaron sobre los museos, se los apropiaron. Yo coincido con Silvia. Naturalmente, digamos, cuando uno hace una fuerte apuesta a la accesibilidad ciudadana al acervo de los museos, que de eso se trata, ¿verdad?, que la ciudadanía se los apropie y los haga suyos. Uno tiene que tomar todas las medidas del caso en favor de la preservación. Todo museo, como una biblioteca, como un archivo, siempre, digamos, está en una tensión entre dos polos, ambos de ellos importantes. Uno de ellos es la preservación. Los acervos deben preservarse, deben custodiarse, deben vigilarse. Y por otro lado, cómo poner esos acervos al disfrute accesible de los ciudadanos.
Claro.
Hay una tensión entre preservación y accesibilidad y se trata de encontrar puntos de equilibrio.
Bueno, pero ¿verdad? hay normas específicas para preservar, y la otra herramienta es la educación, no
sí,
hay otra.
Sí.
Entonces, hay que tener políticas de cuidado de las obras, pero también hay que tener una prédica permanente en relación a la responsabilidad que tienen todas las generaciones para hacer que esos bienes continúen.
¿Cuántos lugares se pueden visitar este jueves a la noche a partir de las 8?
Sí, hay 65 museos que van a estar abiertos en todo el país.
Más del doble
que el año pasado. Son 16 departamentos del Uruguay, quiere decir, digamos, que quedaron solamente 3 departamentos fuera de la propuesta, que son Colonia, porque Colonia tiene una peculiaridad, es que tiene su propia edición de Museos en la Noche desde hace bastante tiempo, en
la
otra época, sí. Y finalmente creo que los otros dos son Artigas y Rocha, ¿verdad?, por razones económicas o presupuestales. Pero fíjense que entonces la fiesta ya se ha transformado en una fiesta de carácter nacional. Yo diría que el año pasado nosotros contamos con 45 propuestas artísticas puestas a disposición de los museos para esta noche en la que abren sus puertas. Este año estamos arriba de los 65-70 colectivos artísticos que participarán en la propuesta. De manera tal, digamos, que estamos convencidos que esta es una propuesta que se va a ir multiplicando año a año. El itinerario que va a ir siguiendo esta propuesta va a ser similar al que conocimos los uruguayos con el Día del Patrimonio, que no ha dejado de crecer año a año, que año a año, digamos, nos sorprende con sus nuevas convocatorias y que además tiene un cierto carácter, digamos, autogestionario. Quiero decir, digamos, nosotros intentamos llevar un control central a efectos de publicar la programación para que todos los uruguayos sepan qué es lo que va a poder encontrar en cada uno de los museos, pero en realidad cada vez somos menos nosotros los que intervenimos en la programación.
Claro.
Es como el Día del Patrimonio. La gente abre su propio edificio, cada vez más además son edificios particulares, de propietarios, digamos, que abren sus casas para el disfrute de los ciudadanos y generan su propia programación. Nosotros lo que intentamos es tomar nota de ella para poder darle la mejor difusión. Y luego los niveles de adhesión y de compromiso difieren. Yo justo acá tengo el gusto de que nos acompañe Silvia Listur, que es la directora ejecutiva del Museo Gurbich. El Museo Gurbich ha sido un museo, digamos, que yo no diría solo en Museos en la Noche. En cada una de las actividades, digamos, que nosotros lanzamos vinculadas a los museos, a jerarquizar los museos, a poner los museos, digamos, más a tono con la relación con la ciudadanía, es un museo que acompaña. El año pasado, recuerdo cuando hicimos en nuestra intervención en el Museo Histórico Nacional en relación a los homenajes a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que era una innovación que un museo histórico, digamos, le diera cabida a una temática de la historia reciente. El Museo Gurbich fue uno de los museos, digamos, que prestamente, digamos, realizó una de las mejores intervenciones en su fachada en relación a la conmemoración.
Tuvimos un resultado fantástico.
Vale la pena acá recordarle a los oyentes que los museos que abren, digamos, bajo la órbita de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura son unos. Y después están los museos que se suman, que no pertenecen al Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?
No, nosotros trabajamos en forma coordinada.
Pero
con esta dirección,
sí.
O sea, esa distinción entre público y privado está referido nada más que a la parte de interna y de financiación o de la órbita, porque en realidad todos los espacios de cultura son espacios públicos, así lo tomamos nosotros. Uh-huh. Pero además creemos que hay que tener un sentimiento colectivo y de participación que tiene que unir todo un sector que tiene realidades muy dispares pero que estamos en la misma lucha por tratar de que los museos, como decía Luis, sean un referente en distintos temas para la población, para los uruguayos. Es decir, nosotros cuando hicimos esa intervención, que fue, le pedimos a dos artistas plásticos, Oscar Bonilla y Eduardo Cardoso, que colaboraran con nosotros, lo que estábamos haciendo era situar un tema en un ámbito que siempre estuvo en la calle, fue llevado al Museo Histórico, y decir, bueno, esas fotografías que eran una maravilla, nosotros queremos que estén en un museo, porque así tienen que ser vistas por los uruguayos como personas que fueron generadoras de una manera de sentir o de pensar. Y así seguimos, y nosotros estamos encantados con coordinar con la Dirección de Cultura.
Hacemos una pausa, seguimos conversando sobre museos en la noche. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Luis Mardones, director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y Silvia Listur, directora ejecutiva del Museo Gurwitch, hablando sobre la nueva edición de Museos de Noche, la segunda, este jueves 7 de diciembre a partir de las 20 horas. Tengo un montón de preguntas de la audiencia. Luis, casi todas son para vos. A ver, Iris, que es de la Comisión de Plaza Zavala, pregunta por qué sigue apagado en las noches el Museo Taranco. Presupuestal es el problema.
Bueno, no sabría decir, sigue apagado en la noche.
Será el exterior.
Sí. Será el exterior y no debería ahondar, digamos, en la respuesta para poder explicarle con fundamento. El Museo Taranco es un museo importante, allí vamos a hacer el día 5 el lanzamiento de la programación de Museos en la Noche, que va a desarrollarse el jueves 7. Siempre lo hemos tomado como un lugar de referencia, digamos, porque bueno, tiene características apropiadas, nos importa jerarquizarlo, aunque tiene algunos aspectos deficitarios sobre los que vamos a tener que estar trabajando en los próximos meses.
Tiene buena programación para el 7, que incluso termina con Paola Dalto a partir de las 11 de la noche.
Sí, extraordinaria, digo, yo creo que la programación es bien rica y variada. Siempre hemos tomado un especial cuidado de que esta programación no distraiga la atención del principal protagonista de la noche, que tiene que ser el acervo o la colección de cada uno de los museos. Hay dos maneras distintas de concebir este tipo de eventos o actividades. Una es como una suerte de divertimento o fiesta que puede tener patas cortas y ser bastante inconducente, ¿verdad? Y a nosotros nos ha preocupado que la propuesta curatorial, digamos, en el mejor sentido del término, sea una propuesta formulada con cabeza artística y con artistas que estudian cuál es el acervo de cada uno de los museos y en función de ese acervo cuál es la mejor manera que podemos encontrar a través de la danza, a través de la poesía, a través del teatro, a través de las performances, a través de la música, de acompañar al acervo. Es decir, cómo ayudar a que ese acervo del museo sea leído mejor, entendido mejor, apreciado mejor, ¿verdad? Ahora hacía alusión en el corte, digamos, de lo que va a ser en esta noche, en esta nueva edición, el Museo Gurwitch, por ejemplo, y a mí me resultó singularmente interesante. Me gustaría que Silvia lo explique.
Con mucho gusto. Nosotros vamos a tener música y luces que no son las habituales dentro de nuestro museo. Es decir, vamos a trabajar con dos personas, una chica que se llama Claudia Sánchez y un músico que es Andróbal. Y la propuesta que les hicimos fue que, partiendo de la colección del museo, realizasen una visita guiada a través de la música y de las luces. Entonces, ellos estuvieron recorriendo la planta, entendieron, les encantó el desafío. Y lo que en muchos casos se hace fuera del museo y es como complementaria la actividad, en el caso del Gurwitch va a estar incorporada a lo que es nuestra misión, que es mostrar la obra de Gurwitch. Creo que es una propuesta interesantísima, pero lo que quiero contarles es que yo tengo el privilegio de trabajar con una mujer extraordinaria que es la señora de Gurwitch, Toto Gurwitch, con la cual discutí esta propuesta, que podría parecer audaz o no habitual, y ella me dijo: yo vi una cosa semejante en un museo de Guatemala y me pareció maravilloso. Entonces, con ese respaldo es muy fácil hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque...
Silvia, recordemos dónde está el Museo Gurbich.
Me está preguntando alguien de la audiencia.
El Museo Gurbich está al lado de la catedral, frente a la Plaza Matriz, en Ituzaingó 1377.
Bien. ¿Hasta qué hora van a estar abiertos los museos?
Sí, de 20 horas a 1 de la mañana del día siguiente. Hemos recibido planteos de extender el horario. Nos parece que es prudente realizarlo entre las 20 horas y la 1. No más de eso, se llena de gente joven, hay acervos que hay que custodiar, ¿verdad? O sea, tampoco podemos, digamos, permitir que con el paso de las horas, una copa de alcohol que se toma aquí, otra cuyá, digamos, finalmente, digamos, se generen algún tipo de situaciones que, en definitiva, logren como poner en riesgo, digamos, algo tan importante como es el acervo de un museo, que nos importa mucho
custodiar. Luis, yo felizmente tengo la experiencia de estas jornadas de mucho público y te puedo decir que han sido impecables.
Ya sé, sí.
El año pasado no tuvimos ningún problema en ningún lado, problema, ni en el Gurbich, ni en el Taranco, ni en la Ciudad Vieja, lo cual nos enorgullece a todos.
Sí, fíjate que terminó, ha estado Family Doctor. En esta oportunidad vamos a tener a Dani Umpi, va a estar la Teja Pride, es decir, digamos, va a estar Margarita Musto.
Una maravilla.
Alberto Restuccia, ¿verdad? Realmente, digamos, monstruos sagrados del arte, de la cultura, de la música, de la poesía, de las artes visuales, conferencias. En definitiva, digamos, la programación es
variada,
de primerísimo nivel, de alta calidad y sumamente variada.
A ver, otra pregunta. Esta es de Osvaldo, a través del 90-20-810. Dice que he visitado muchos museos en Montevideo, pero nunca parece muy claro cuáles son los horarios de visita. Dice, debería haber además más visitas guiadas. Creo que es la manera correcta de hacer las cosas.
Sí, es cierto, digamos. O sea, son aspectos deficitarios de nuestra política museística. Digo, yo en esta oportunidad, digamos, he estado tratando junto con Silvia de concentrarme en la actividad Museos en la Noche. Pero vamos a decir muy claramente lo siguiente: una política museística en una nación, en un país, no se reduce, digamos, a un fenómeno fiesta como puede ser la actividad Museos en la Noche. Tampoco me interesa restarle trascendencia al fenómeno fiesta. Yo sé que hay algunos extremistas o fundamentalistas de la seriedad, digamos, que suelen atacar este tipo de fenómenos. También se ataca el Día del Patrimonio. Yo he visto algún planteo bastante fundamentalista que cuestiona el Día del Patrimonio, sosteniendo, pero en fin, el Día del Patrimonio es un día, es una fiesta, pero el patrimonio hay que defenderlo todos los días, con recursos, con inversiones. Es verdad, pero subestimar el fenómeno fiesta es un grueso error, ¿verdad? Porque el fenómeno fiesta logra algo muy importante, y es aproximar a cientos de miles de personas que descubren y valoran el valor del patrimonio.
Yo quiero aclarar algo, que son como dos planos diferentes, porque cuando se realiza una convocatoria masiva, nosotros estamos actuando hacia la gente, pero dentro de cada museo, la seriedad o el sustrato teórico, la investigación, las políticas, son responsabilidad de nuestras instituciones, que no son cosas excluyentes. Yo no me siento banalizando nada por actuar, por tener un día al año donde me permito ciertas licencias y ciertas cosas que no son inusuales, porque tengo 364 días en los cuales estoy batallando en cada uno de los planos. O sea que eso son como cosas distintas. La banalización no pasa porque uno tenga una actitud como esta, o como un espíritu como la noche de los museos. La banalización es no trabajar con rigor, no generar propuestas serias, no asumir la responsabilidad que uno tiene. Entonces, eso sí es banalización, pero no esto. Así que yo los invito a todos. Yo soy una entusiasta, tuve una excelente experiencia el año pasado, y me complace estar en contacto con otras cosas, y hasta he estado investigando sobre música electrónica, porque no me voy a quedar atrás.
Porque va a estar por allí. Bueno, alguien preguntaba dónde va a estar la Teja Pride. La Teja Pride va a estar en el Museo Nacional de Artes Visuales, que lo mencionamos por arriba. Una de las ideas, que creo que también la comentamos en la edición pasada, es qué visitar, ¿verdad? Uno tiene que elegir cuando sale o decide hacer la visita. Luis, en este caso, ¿sí ha previsto que haya un circuito de ómnibus que traslade a los que decidan hacer más de un museo.
Sí, ya lo hicimos el año pasado, hemos puesto a disposición algunos circuitos de ómnibus gratuitos que van a permitir que la gente, tal cual hace en el Día del Patrimonio, pueda armar con anticipación. La programación está a disposición a través de varios medios de prensa, a través del sitio web del Ministerio de Educación y Cultura, armar su circuito, planificar su recorrida, y va a haber en ese sentido circuitos de ómnibus gratuitos a través de la empresa Eritran, que van a permitir que la gente realice su recorrido tomando un ómnibus y sin costos, ¿verdad?
Más preguntas de la audiencia. Alguien dice si se puede hacer como en cualquier lugar del mundo, que los museos cierran un día entre semana, pero después abren los fines de semana, de manera que algunos de ellos, que funcionan de lunes a viernes, se puedan visitar otros días.
Sí, hay algunos museos en particular. Yo quiero decir lo siguiente. La gente tiene una enorme confusión cuando se habla de museos en Uruguay. Museos del Ministerio de Educación y Cultura son solamente dos o tres. Nosotros tenemos el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo de Historia Natural y Antropología y el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional está conformado por una red de 10 museos, ¿verdad? El resto de los museos en el Uruguay son o bien municipales, en un 85-90%, dependen de las intendencias, o hay algún tipo de museo, como es el Museo Urbich, o como es el Torres García, o alguna otra cosa que podría ser asimilable, que son museos privados.
El Zorrilla, por ejemplo.
El Zorrilla pertenece a la red del Museo Histórico Nacional.
Pero abre los fines de semana.
Pero abre los fines de semana, también el de Artes Visuales fines de semana. O sea, el único museo perteneciente al MEC que no abre los fines de semana es el Museo Histórico Nacional. Por supuesto que eso es deficitario, hay que corregirlo, y bueno, en eso estamos, está en el debe.
Nos llama la directora del Castillo Pitamiglio, dice que allí va a haber visitas guiadas nocturnas a cada hora a partir de las 20, una recorrida con duendes del castillo, en realidad son modelos de body art que van a estar dando vueltas por allí.
Precioso, el Museo de Pitamiglio se presta para los duendes, la magia, la alquimia
y hay nada más. Luis, ya que esto ocurre de noche, no puedo evitar preguntarles qué ocurre con la seguridad de nuestra ciudad. ¿Se va a reforzar de alguna manera?
Se va a reforzar, está totalmente garantizada. Ya desde el año pasado hicimos acuerdos con anticipación con el Ministerio del Interior, que nos aseguró una vigilancia reforzada que permitiera que todas estas actividades discurran sin contratiempos ni para los museos ni para los ciudadanos visitantes de los museos.
Y no hay restricciones, quiere decir que las luces de muchos de los edificios públicos podrían estar prendidas.
Sí. La idea que sí, porque
buen aporte.
Sí, buen aporte, y digamos, en general hemos visto que igual que el Día del Patrimonio, aquí digamos, los distintos agentes públicos y privados se suman con mucho entusiasmo a la fiesta. Hay instituciones que no son museos y que abren. El Centro Cultural de España el año pasado abrió, no es un museo. El Centro Cultural del MEC va a abrir, ¿verdad? O sea, al igual que el Día del Patrimonio, esto va generando en un increyendo, digamos, un fenómeno fiesta nacional y fiesta ciudadana de la cultura, ¿verdad? En el sentido más amplio del término.
Silvia, hay oyentes que me piden que repitas el horario de visita habitual al Gurbich.
El Gurbich se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 y los sábados de 11 a 15 horas. Nosotros cerramos solamente los días domingos por estar en la ciudad vieja.
Luis, Silvia, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes y a todos los ciudadanos a sumarse a esta fiesta, que va a ser mayor y más disfrutable que la primera edición del año 2006.
Bueno, están todos invitados. Chao.